SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Este verano les decíamos antes que volvemos a recorrer España con una mirada muy particular. No se trata de hacer turismo, sino de conocer espacios comunes que nos explican, que nos definen de alguna manera como país. Queremos arrancar este tramo de las 10 mirándonos de distintas maneras. Ayer, si recuerdan, nos preguntábamos cómo somos a partir de lo que vemos, aquellos vídeos que convertimos nosotros mismos en tendencia. El verano pasado hicimos una ruta que nos llevó a explicarnos desde una farmacia, desde una gasolinera, desde una cama, desde una urbanización de lujo. Bueno, para esta nueva edición de Un País desde un Lugar, que es como se llama esta sección que nos acompañará los martes a las 10, vamos a compartir viaje de nuevo con Kiko Llaneras, periodista de Datos del País. Hola, Kiko, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Porque lo tuyo es mirar, comparar cuadros de Excel, datos, y a partir de ahí llegar a algunas conclusiones. Tú no le pones letra a los números.
Ese es el método que ya conoces. Tú me...
Elegimos un tema, reto, eso es, sí.
Que al final la realidad es que casi siempre lo eliges tú, vamos a ser sinceros.
Pero es colaborativo esto.
Bueno, es colaborativo y entonces lo decides tú. Y entonces yo me lanzo esas redes, digamos, de ir a buscar los datos, porque hemos hablado más veces, ¿no? Es una de las... Tenemos datos de todo. O sea, uno de los cambios de estos últimos 25 años, ¿no? Es que la información era una cosa que como escasa, ¿no? Tú y yo conocemos el mundo aquel de la escasez, ¿no? Donde no había... Tenías pocas cosas que leer, pocas cosas que saber, ¿no? Ibas al kiosco y te llevabas una revista y aprendías cuatro cosas nuevas, ¿no? Pero ese es el mundo de ayer y en el mundo de hoy tenemos información y datos de casi todo. Y entonces mi trabajo es explotar eso.
Pero mira, te lo voy a enmendar porque tu propuesta era que habláramos de los repartos de paquetes a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y de cómo la portería de los edificios, quienes la tuvieran, podía explicar este país. Entonces yo simplemente tematicé ligeramente que podíamos ampliar el foco y en vez de hacer eso, que también quiero que lo comentemos y lo comentaremos, hablemos de la portería como lugar, de cuántas diferencias se pueden establecer entre edificios, calles que tienen edificios con portero y los que no, de historias de porteros, de lo que también le preguntamos, por cierto, a ustedes, en el 900-100-800, historias de porterías. Un país desde un lugar donde también queremos darles voz a ustedes, porque un lugar no solo se explica con números, también con su memoria sentimental. Ahora vamos a abrir los teléfonos, pero antes tenemos que ir desvelando ya cuál es este primer destino.
¿Quién es?
Soy José Luis Sastre.
¿Quién?
Sastre.
¿De quién es?
Sastre.
¿Quién dice que es?
Cartero comercial, abra por favor. Hoy hacemos un país desde una portería.
Doña Marisa, ¿podría usted pisar poquito que estoy fregando?
Pues ya era hora.
¿Qué tal todo?
¿Y a ti qué te importa?
También es verdad.
Vaya por Dios, y encima sin ascensor. Pues sí que llevas bien tú el rollo del portal. Voy a hablar con el presidente, guapo, que te va a poner un estanco.
¿Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé.
Hola, Pascual Donate, buenos días.
Buenos días.
¿En qué portería te has metido tú?
Mira, hoy juego en casa, literalmente. He venido a la portería de mi bloque en el barrio de Pacífico porque aquí trabaja la mejor portera del mundo y nadie me va a convencer de lo contrario. Bueno, ahora os presento a Pili. Su madre también fue una gran portera, pero antes os sitúo en el espacio. La fachada de mi edificio, como la mayoría en el Madrid de los 60, es de ladrillo caravista, de un naranja al que la contaminación y el tiempo pues ya ha quitado el brillo y por eso me temo que venga próximamente una derrama a mi buzón. Bueno, en fin, en este bloque hay 33 pisos, es una comunidad modesta, como el portal, que es estrecho y largo. Se entra por una puerta metálica y lo primero que pisas es un felpudo grande para dejar el polvo atrás, limpiar los zapatos, ya tienes luego que atravesar otra puerta, una puerta de madera y cristal, donde ya entras, por así decirlo, en un espacio que es donde sucede todo, porque ahí tenemos los buzones, el cuarto de los contenedores de basura y una plataforma elevadora para salvar los 7 escalones que llevan al ascensor del fondo y a la portería. El ascensor y la portería pueden competir en tamaño, ya os digo. O sea, es un sofá grande puesto en pie, yo creo que no estaría ni en uno ni en otro. Pero bueno, Pili pasa aquí parte de su jornada, pero casi siempre está moviéndose de un lado a otro, porque ella no solo trabaja en este portal, también lleva la portería del edificio de al lado, que es gemelo al mío. Así que anda todo el día moviéndose entre el número 6 y el número 4. Toda la calle la conoce y desde hoy, Sastre, espero también que media España.
Hola, Pili, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Cuéntame eso, ¿cómo te puedes organizar si son dos bloques?
Bueno, porque como es uno al lado del otro, pues tampoco es tan difícil y la gente me conoce, me buscan. Cuando me necesitan en el 4, pues me buscan. Y cuando me necesitan en el 6, pues me buscan. Como saben que estoy en un lado o en otro, pues ya está.
Tú conoces a todos los vecinos y todos los vecinos te conocen a ti.
Sí, sí.
¿A cuánta gente puedes saludar tú en un día normal en tu trabajo?
Buf, a muchísimas. Ya no solo la gente del portal, sino la gente del barrio, porque soy del barrio de toda la vida.
¿Cómo ha cambiado tu oficio en estos últimos años, Pili, ahora?
Buf, muchísimo.
¿En
muchísimo.
Qué?
Pues en todo. En cómo era la gente antes, cómo es la gente ahora. Todo. Antes la gente era como más elitista, como más clasista. Ahora no. Ahora eres de la familia, eres una más. Y eso antes, por ejemplo, cuando mi madre estaba, pues no era así.
Fíjate que me llama la atención porque hubiera dicho que era al revés. Ahora la gente... Pues, habla más contigo y te mira de otra manera, como miraba, por ejemplo, a tu madre cuando ejercía tu mismo oficio, años antes.
Sí, totalmente diferente.
¿Y a qué lo atribuyes tú? ¿Por qué crees?
Pues no lo sé, es que no lo sé. No tengo ni idea, pero es así.
¿Qué te cuenta la gente? ¿Te cuentan sus vidas, entiendo, sus problemas, sus alegrías?
Sí.
Es un poco casi como todo. La psicóloga, ¿no?
Sí, también. Bueno, yo también cuento mi vida también a la gente, o sea que. Pero sí, te cuentan sus cosas, sus problemas, sus buenas cosas también, todo, sí.
Oye, y hay una imagen que tenemos, sobre todo en el centro de las grandes ciudades, y es que los vecinos no nos conocemos los unos a los otros, también porque hay muchos pisos turísticos, algunos declarados, otros muchos que no lo están, pero sí que no sabemos quién vive al lado, ¿no? En un océano de personas, cuantísima gente que se siente sola. ¿Los lazos, por lo menos en los bloques que tú conoces o en tu zona, los lazos entre vecinos se mantienen o eso se va perdiendo?
Se va perdiendo, totalmente además. Antes éramos una familia. Todos conocían al vecino al lado, ahora no. Ahora hay gente que no se conoce y son de la misma planta. Te estoy hablando de 4 puertas y no se conocen los unos a los otros.
Además, he de decir que yo soy un ejemplo. Yo solamente conozco por su nombre a 2 vecinas aquí de mi bloque, que son Antonia y Ana.
Los de al lado, pero ya te digo que es raro. No se conocen, la gente no se conoce.
Pili, ¿qué tal es Pascual como vecino?
Ay, muy guay. Muy guay.
Sí. ¿Muy guay qué significa?
Buen vecino, aparte que no da guerra ninguna.
Bueno, tuve mis momentos, cuando compartía piso.
Cuando compré el piso, sí. Pero porque era más joven, hay que comprenderlo.
Oye, vamos a mantenernos, no os despeguéis. Y te voy a entretener un rato, Pili, pero como
sí,
está
no
ahí Pascual,
preocupes.
Claro, vale. él se ocupa de cualquier cosa que te haga falta. Pascual, tú tienes esa tarea esta mañana, ¿eh?
Aquí estamos, Pili y Mili.
Ahora volvemos, porque Kiko, una portería, ¿cómo nos define? ¿Qué dice de un país?
Pues vamos a hablar de desigualdad, de ese elitismo que nos decía Pili, que siente que retrocede, pero vamos a hablar también de otros tipos de cambios, de ese nuevo trajín, ¿no? Ese trajín de que haya 1000 paquetes entrando a su portería. De dicho, mi trabajo no se parece nada al de antes. Vamos a hablar de algunos de esos cambios y luego tengo alguna curiosidad que no tiene tanto que ver con porterías que te guardo para el final.
¿Qué es lo más bonito, lo más divertido que les ha pasado a ustedes en una portería? ¿Cómo son sus porteros y los tienen? ¿Qué relación tienen o tenían con ellos? ¿Su portería es idílica? ¿Se parece a la de las series de televisión? Hoy hablamos de porterías en el 900-100-800.
Amadeo es el portero del padre Lucas. Un hombre que ha ido cargando su vida con intensas y variadas emociones.
Hoy por hoy, Magazine.
Un profesional siempre al tanto de lo que se cuece por ahí fuera.
Hola, Amadeo, ¿cómo está la vida? Está todo fatal, ¿verdad que sí?
Ser Podcast.
¿Cómo está todo? Ay, ¿cómo está todo?
La SER en Hoy por Hoy, un país desde un lugar. Hoy nos colamos en una portería para entender cómo es nuestra sociedad, porque una portería es de alguna manera el espejo de una comunidad. Les hemos pedido que llamen al 900-100-800. Y creo que se ha producido algo, aquellas cosas mágicas que a veces pasan en la radio, que por mucho que las intentaras provocar no ocurrirían, pero la radio tiene estas cosas. Vamos a ver. Me dicen mis compañeros que ha llamado Jordi desde Valencia para hablar de la portería. Hola Jordi, buen día, buenos días.
Hola, buen día, buenos días, José Luis.
Tú has llamado por tu cuenta y riesgo porque nos has escuchado y has llamado al 900-100-800. ¿Es correcto?
Correcto.
Vale.
De buena mañana estaba yendo a comprar.
Cosa que yo te agradezco, Jordi, pero es que espérate. Carlos, buen día, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carlos ha llamado desde Valencia porque ha escuchado la radio y has llamado al 900-100-800. ¿Correcto, Carlos?
Tal cual, casualidad.
Bien. Entonces...
Venga, que la cuenta, Carlos.
¿Es posible que Jordi y Carlos seáis hermanos?
Hermanos y hablando esta mañana, además, pero de otras cosas.
Y que cada uno...
Hablando de esto, José Luis, no ha sido...
No, eso es lo que quiero contar. Que cada uno, por vuestra cuenta y riesgo, habéis escuchado el Hoy por Hoy, os habéis decidido a llamar al 900-100-800 para contarnos seguramente la misma historia...
Correcto, por mi parte.
Yo he contado dos. Una que ha contado él también, creo que es de nuestro hermano Nacho, y otra mía de que igual él se acordará cuando nos sacamos las entradas de la Champions.
Pero ¿qué está haciendo Nacho que no está llamando al Hoy por Hoy, hombre, por favor? Bueno, a ver, ¿con quién voy a empezar? ¿Quién es el mayor?
El mayor yo, teóricamente.
¿Quién eres tú? Ayúdame porque no os veo.
Carlos,
venga. ¿Cuál es tu recuerdo, lo que tú recuerdas de una portería? ¿Por qué al escuchar que el tema era portería te has decidido llamar a la radio?
Yo lo primero que he recordado es pues mi hermano Nacho, que es el hermano mayor mío también, que estudiaba en Castellón. Entonces hubo una época que no le gustaba la carrera de estudiar allí y decidió dejársela. Entonces lo que hacía era bajar a casa como si fuera a la facultad, pero se subía por la escalera y se iba a dormir a casa del portero. Lo hizo así unos cuantos meses, yo creo. Eso Jordi igual recuerda hasta más, pero unos cuantos meses. Y luego también les he contado que recuerdo que yo hice cola para sacar entradas de la Champions y como estábamos en plenos exámenes, pues en lugar de subir a estudiar o lo que fuera, me iba a casa del portero también a dormir. Era como nuestro cómplice.
O sea, el portero os acogía y os cubría en todas, ¿no?
Tal cual.
En casi todas.
Ya. ¿Qué recuerdo tienes tú, Jordi?
Bueno, yo cuando estaba yendo a comprar, el recuerdo así, anécdota graciosa para compartir, era ese. La verdad que una vez ya comentaba ese, que sí, que es verdad que él subía... a la cama caliente, con cariño, que le dejaban ahí, le cubrían. Más allá de esa cama caliente, puramente echándole una mano para no ir a Castellón, pues el recuerdo de la portería para mí es casi todo, porque Jesús, el portero, y el kiosquero, que era como un brazo extensión del portero, sí. Pues ahí era confesiones, ahí bajábamos a las 8 cuando acababan, ahí cogíamos papas y hablábamos. Yo siendo el pequeño veía conversaciones de mayores, y de hecho seguimos quedando, ya no vivimos en esa finca, pero mi hermano Nacho, sobre todo, el que se escondía ahí arriba, sigue quedando una vez al mes. Y yo cada vez que vuelvo al barrio, porque yo vivo en Follos, que es un pueblo cercano, sí, paso a saludar al portero, a su yerno en este caso, a José. Pues la portería es, en nuestro caso, fue algo más allá. Aparte de esas anécdotas, pues amistad y confidencias.
O sea que volvéis, ¿eh? De vez en cuando, cada vez que estáis por allí, os pasáis a saludar.
Yo cada vez que vuelvo al barrio, es en el barrio del Carmen, en Valencia, me paso por la portería, ya no está Jesús... pero sí que está José el kiosquero, sí que está su yerno, sí que pregunto por ellos, sí, me acuerdo mucho de ellos.
¿Y tú, Carlos?
Yo lo mismo, además me acuerdo que siempre vendía, por ejemplo, un cupón de la 11, lo comprábamos todos el mismo, y llevo sin estar allí pues 20 años y sigo comprando el mismo cupón. Pues una vez al año le voy haciendo un bizum o algo, pero había, como dice mi hermano, el kiosquero también era parte de la historia. Yo le debo un pandorino del año 92 y hacemos siempre la misma broma. Siempre está por ahí. Porque mi padre era el que pagaba al final, ¿eh? Teníamos cuenta ahí. Que mi padre igual también está escuchando incluso y es el que pagaba la cuenta.
Pues Carlos, Jordi, la verdad que nunca nos había ocurrido algo así, que nos llamaran dos hermanos para contar una historia que era la misma historia. Así que yo os lo agradezco y espero que esto se vuelva a producir. Así que por la cuenta que os trae, os quiero todo el verano escuchando la radio. Un abrazo.
Me prometo decir que no habíamos hablado para llamar juntos.
No, para nada.
Por WhatsApp de otra cosa.
Es que estas cosas, si se planifican mínimamente, luego no salen. Di, Carlos.
No, que tal cual. Yo de hecho estoy yendo a trabajar y de hecho es que me voy a ir a comprar. Mañana es mi cumpleaños. Hablábamos de fideuás, de cosas, pero no tenía nada que ver. Así que...
Pues nada, yo os lo agradezco mucho.
Un verdadero gusto por todo lo que significa, además, que mi hermano Jordi lo entiende.
Carlos, Jordi, muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Buen día. Qué cosas, ¿eh? Está todavía Pili con Pascual, ¿verdad, Pili? Estás ahí.
Sí, sí.
Al escuchar estas historias, tú que, como portera, ¿qué sientes? Porque, claro, esto es algo del vínculo que tú me comentabas al empezar.
Claro, sí.
pero es que hay muchas anécdotas. Fíjate, yo empecé a vivir aquí con 14 años, toda una vida. Entonces hay muchísimas anécdotas, buenas y malas.
¿Has cubierto tú también a mucha gente?
Sí. Sí.
¿Dándoles cobijo incluso?
Dándoles cobijo no, porque yo no vivo en la finca. Pero mi madre sí. Mi madre vivía en la finca y mi madre de cobijo, cuidaba a los niños de los vecinos. La gente creía que Bede, la hija de la vecina, era mi hija de mi madre. O sea, era un vínculo extraordinario, sí, con los vecinos.
Hay que ir escondiendo a gente o escondiendo cosas, en fin, que hay muchas cosas que trabajar.
Sí,
y luego
los regalitos de Navidad y todas esas cosas.
Y contra el tópico, Pili, decir que se guarda mucho la confidencia. Es decir, que esto de que muchas veces se dice como un portero, como una portera, al revés, también se guardan muchos secretos ahí en la portería.
Se guardan muchos. Yo pienso que antes se guardaba menos. Pienso, no lo sé. Yeah. Hoy en día sí, se guardan.
Oye, por ir descifrando esos datos, Kiko, ¿qué nos desvela para empezar una portería sobre, por ejemplo, la posición económica?
Bueno, pues uno de los datos que de hecho me ha sorprendido un poco es el 50% de los porteros, los contratos de porteros o conserjes, trabajan en Madrid o Barcelona. O sea, es un fenómeno que les toca el doble, les tocaría por población. O sea, claramente es un fenómeno más asociado a las dos grandes capitales. Entiendo que, por un lado, porque más gente vive en pisos, o sea, hay menos gente con casas, y luego la otra clave, porque es donde hay más gente de rentas más altas. O sea, al final la portería es un fenómeno, tener portería es un pequeño lujo que está asociado a tener una cierta comodidad económica, a las buenas fincas, ¿no? Y para comprobar, he hecho el ejercicio de coger Madrid y ir a un portal inmobiliario, y he ido barrio por barrio, a ver, buscando los 10 primeros anuncios que me salían y cuáles tenían portería y no. Y la diferencia es aplastante, ¿no? Es en Usera, que es un barrio del sur de Madrid, donde hay gente de renta media-baja, de los 10 anuncios que he mirado, ninguno tenía portería.
Ninguno.
Ninguno. Cero de 10, Usera. Barrios tipo Quintana o Concepción, que es renta media, he encontrado uno de 10.
Muy poquito.
Y luego, según vamos escalando esta pirámide del dinero, en Arganzuela, que es un barrio donde ha habido bastante obra nueva y que ha ido llegando gente con más dinero, es un barrio que, de hecho, por renta, está en el 10% más rico de España, aunque sus vecinos te dirán que no. Es de estos casos en los que somos nosotros ricos aquí, no somos gente de clase media. No, pero es un barrio de renta media alta, bastante alta, 3 de 10. O sea, de 10 anuncios, 3 tenían portero. Y luego me he ido a La Castellana. La Castellana, pues un barrio de renta muy, muy alta.
¿Todos tienen portero?
10 de 10.
10 de 10.
Tienen portero. Un barrio en el 10% de renta. O sea, que la diferencia es, la relación es clarísima, vamos.
Oye, ¿y qué otras cosas cuentan los números de una portería?
Pues más cosas. Hay menos porteros, sí. Aquí hay dos fenómenos. Uno, hubo un bajón en pandemia, en el número de contratos que se hacían a porteros. Eso fue generalizado, pero después no ha vuelto, ¿no? O sea, desde el 19 ahora, el número de contratos para conserjes, que es la categoría, ha bajado un 20%. O sea, que claramente ha bajado, ¿no? Y luego hay una transformación, que además acaba de salir en la conversación, que es que hay una tendencia que los porteros que antes vivían en la finca, una parte ya no vivan en el edificio en el que trabajan, ¿no? Se han convertido más en conserjes. Y aquí hay como dos explicaciones también cuando tiras un poco del hilo, ¿no? Por un lado, el precio de la vivienda se ha vuelto tan disparado en muchos sitios que reservar una casa o una vivienda, aunque sea en el bajo, para un trabajador, empieza a ser muy caro. Y entonces, pues eso ha hecho que una parte de los porteros hayan dejado, digamos, de vivir en la portería. Y la otra clave es que era muy esclavo también. O sea, al final, ¿cómo concilia un portero, no? Si tienes a tus empleadores en el timbre, entonces yo entiendo que poner un poquito de distancia con, ¿no? Todos queremos, ¿cómo separar la línea que separa el trabajo de tu vida
personal?
¿Cómo
sales de tu trabajo? Claro, si vives en él.
Si eres portero, ¿no?
Nos acompaña aquí en el estudio Juan Semper, es administrador de fincas colegiado, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lleva 45 años trabajando para comunidades de vecinos. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se pueden aguantar 45 años aguantándose los problemas, los marrones de la comunidad, de las comunidades de vecinos?
Bueno, empezando muy pronto, empezando con 20 y tantos años a administrar comunidades de propietarios. Bueno, tener la suerte de haber tenido buenas comunidades de propietarios Y bueno, bastante aguante también, bastante aguante, seguro. Hay que tener bastante las espaldas anchas y mano izquierda para poder tratar todos los problemas que surgen.
¿Pero a un administrador le pueden pasar casos como, por ejemplo, los que escuchabas que le han pasado a los porteros? ¿O son todavía peores?
No, no, un administrador de fincas, colegiado, por supuesto, tiene que lidiar con muchos problemas de estos, en los que se incluyen el tema del personal de la comunidad, los propietarios, las instalaciones. Es bastante... O sea, tocamos muchísimos palos, muchísimos palos.
¿Lo peor que te puede pasar como administrador qué es?
Lo peor que te puede pasar, pues tener en una reunión de propietarios, una reunión de estas abruptas con enfrentamientos entre vecinos.
Ah, pero las hay tranquilas.
Las hay. Sí, las hay, de verdad, os lo juro que es verdad, que hay tranquilas.
¿Tú has podido ir comprobando a lo largo de tantos años cómo este fenómeno que decía Kiko, cómo efectivamente la portería es también un indicador social, pero también lo que nos decía Pili al principio, cómo cambia la relación de los vecinos en función también a través de la mirada de los porteros?
A ver, las comunidades de propietarios, todo esto ha ido evolucionando muchísimo. Y es una comunidad es un fiel reflejo de la sociedad, o sea, de lo que está pasando. Una comunidad antes con porteros y conserjes, sobre todo antes la vivienda de portería o el portero era una figura como muy emblemática también de un edificio. No sé si os acordáis de la película de La Gran Familia, sí. Que había un portero gallego que era muy, muy redicho, ¿no? Los porteros eran y han sido siendo una figura muy importante en una comunidad. O sea, yo he tenido porteros que para mí han sido amigos, al final han terminado siendo amigos míos. Hay un caso, que os lo cuento en 30 segundos, de hace unos días, que un portero de una comunidad en la que yo empecé a administrar, que yo contraté a ese portero, que se llama Joaquín, que se ha jubilado, y le hicieron un homenaje en su casa. Le hicieron un homenaje sin él saberlo. Le organizaron un homenaje y bueno, pues creo que fue muy emocionante.
Pero era muy bonito también lo que nos han contado los dos hermanos de Valencia, que... pasados tantos años, tienen un vínculo familiar. Con el recuerdo de ese portero, y también que esto va muy asociado a la vida en el barrio, es decir, no solo a mi portería, sino que voy a mi kiosco a comprar el cupón, voy a las tiendas donde he crecido, porque eso forma parte también de nuestra identidad. En el 900-100-800, desde Madrid, precisamente, llama Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
hijo de portero, creo.
Hijo de portero, sí. Somos de un pueblecito de Ciudad Real. De ese pueblo se han venido muchísima gente a Madrid de portero. Unos a otros se van trayendo, un amigo, un primo, un hermano, se van trayendo de portero. Y así vino mi padre. Y mi anécdota es que los veranos, cuando mi padre se cogía vacaciones, pues yo me quedaba de portero, él hacía la suplencia. Y hubo un año en la cual coincidió que yo me quedé con cuatro porterías al mismo tiempo, haciendo la suplencia.
¿A la vez?
A la vez. ¡Buah! Era un poco caótico. Estaban muy juntitas, porque sí que había dos prácticamente juntas, otra un poquito más arriba y otra enfrente. Y era un poco caótico, pero a su vez toda la gente lo sabía, casi todos los vecinos lo sabían, los carteros, toda la gente, el barrio. Era un barrio, eso es, al final una zona bien de Madrid, pero todos nos conocíamos. Entonces yo me levantaba muy temprano, encendía todas las luces, daba una vuelta, dejaba los cubos de basura, o sea, los cubos de la fregona puestos en cada portal y empezaba a hacer la limpieza de los edificios. Y luego el control, es que además me acuerdo perfectamente, el control de las porterías y donde me iba a buscar la gente era un punto que estaba en la sombra en un sitio, y ahí estaba controlando. Desde ese punto controlaba casi todas las cuatro porterías. Fueron unos años muy, muy entretenidos y muy divertidos.
Manuel, muchas gracias.
Sastre, buen día.
Buen día. Gracias. Dice que su familia procedía de Ciudad Real y se van llamando Pili. Me ha recordado un poco tu historia porque tu madre creo que emigró desde Extremadura, ¿no?
Sí, de Extremadura.
Es un poco la misma historia de gente que venía a Madrid y de hecho traía más gente del pueblo para dedicarse a esto.
Sí, en el caso de mi madre no, pero sí, mi madre vino de Extremadura y yo toda mi vida he estado de portería en portería, o sea, no he conocido a mi madre otra cosa, que ha trabajado solo en porterías.
Tu madre que sacó adelante el trabajo a pesar de que, pues eso, no sabía ni leer ni escribir.
Ni leer ni escribir, sí. Y se aprendía los nombres de los vecinos de memoria, claro.
Mira, nos ha llamado Conchi. Hola Conchi, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Porque tiene mucho que ver contigo esta historia. La portera de tu infancia tampoco sabía escribir.
No, ni María Luisa no sabía escribir, era la portera, yo te estoy hablando de hace 50 años, yo cuando venía del colegio era la única niña de la finca y ella me llamaba y yo bajaba para escribirle la carta a sus hijas que vivían en un pueblo de Badajoz y yo pues al dictado cogía sus notas, lo que ella les quería contar. En muy poquito tiempo yo le pedía permiso que si yo podía poner algo y ella me decía que sí. Entonces yo hacía como en la misma carta una segunda carta a la niña que yo le dirigía la carta, a Isabel, y con el tiempo se vinieron sus cuatro hijas para Madrid. Y puedo decirte que fueron mis amigas de infancia, sobre todo las dos pequeñas, mis amigas de salida, mis amigas de juventud y mis amigas de madurez. Y, por supuesto, sigo con ellas.
¿Cuántos años tenías cuando te llamaba la portera de tu edificio?
Sí, María Luisa. Cuando me llamaba María Luisa, pues yo tenía 10, 11 años.
Te pedía con esa edad que escribías, que, vamos, te dictaba ella, sí. Tú lo escribías y luego al final acabaste, claro, teniendo tu relación con ellas que todavía mantienes.
Sí, claro. Ellas se vinieron al poquito para las cuatro, se vinieron para Madrid y a vivir todos en la portería, porque eran fincas que vivía la portera. Estoy hablando de un barrio humilde, pero es que yo llamo desde el rastro. Pero es que allí pues vivían porteros en las fincas. Y pues ahora mismo yo tengo 63 años y sigo la amistad, sobre todo con la que más me veo, es con la que es de mi edad, que tiene 2 años más que yo, y hemos hecho todo el recorrido de vida juntas. Sí.
Conchi, muchísimas gracias por contárnoslo. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Si se podía contar y retratar un país desde una portería, por supuesto que se podía. Y lo vamos a seguir haciendo en el 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine.
¿Sí?
Mire, que traía un paquete para su vecino, pero no está. Si pudiera dejárselo a usted y ya se lo da.
Bueno, es que iba a salir ahora y...
Sí, un segundo.
Bueno, venga, déjelo.
Chicos, vamos metiendo todo.
Perdone, que traía la compra del súper para su vecino, pero como no está...
Pero a ver, una cosa...
Yo la voy metiendo, que hay carne y congelados y si no se estropea.
Ser Podcast.
Aquí estamos echando la mañana de este martes, día 15 de julio, describiendo este país a partir de un lugar. Hoy las porterías y a partir de este sketch del programa Vaya Semanita que refleja una de las realidades que ha entrado para no salir ya de nuestras porterías, Kiko, que es la compra online, que se ha convertido también en una rutina.
Una absoluta rutina. Son estos cambios, ¿no? Vivíamos una escasez material. Y ahora lo que nos preocupa más bien es el exceso material, ¿no? Y toda esta cosa de los desechos, no tienes dónde meter. O sea, es más caro un metro cuadrado de casa que llenarlo de cosas. Pero esto hace 50 años no era así. Lo que era caro era tener cosas. Y ahora no. El espacio se ha vuelto súper caro, ¿no? Entonces, los datos son apabullantes. Es como en España se envían 1.000 millones de paquetes al año. Pero no, 1.000 millones literal, o sea que parece como un número. No, 1.000 millones. No, 1.000 millones de paquetes al año. Es el...
¡Qué barbaridad!
El triple que hace... Y luego va disparado, ¿no? Es como el triple que hace apenas una década. Y el motivo es que la gran mayoría, el 65% de los españoles, dicen las estadísticas, hace compras online, o sea, compra cosas por internet. Y lo hacemos 10 veces más que hace 10 años.
Hace compras por internet, pero por ejemplo, ¿la compra del súper la seguimos haciendo online o vamos al súper?
Esa es una de las cosas que resisten. Es una,
o sea, vamos al súper.
Vamos mucho al súper.
Mm. O sea, o al mercado, vaya.
O al mercado. Se estima que más o menos lo que es la compra de supermercado online, o sea, que te lleven la compra a tu casa, representa el 2 o el 3% del total de gasto en alimentación. Es decir, entre que vamos al súper de verdad andando y que compramos de camino a casa unas cositas, o sea, de lo que gastamos en comida, la parte esa que nos la envían, digamos, por internet es poco. Pero crece muy deprisa también. O sea, el 30% de la gente dice que hace al menos una compra de supermercado al mes. Y creo que si hablamos en 5 años, veremos una subida. Pero sí que es de esas cosas. Probablemente cuando hablo con expertos del sector, por dos motivos. Uno, nos gusta ir a elegir.
Sí.
Nos gusta ir al supermercado, lo de pasearte por las tiendas y coger y no coger. O sea, esa experiencia que puedes decir, oh, pierdes tiempo. Parece ser que hay un cierto disfrute o relax en escoger. Y luego hay, pues que es más barato. O sea, al final ellos, o sea, el trabajo de meter, si que alguien coja las cosas no. que tú quieres, te lo meten en unas bolsas y te los lleve, tiene un coste. Pero si lo haces tú entretenido en el súper, pues ellos se lo ahorran y les resulta más barato.
Oye, eso de la compra y la comida a domicilio, ¿cuánto dinero, no sé si se puede saber, cuánto dinero nos gastamos en general en que nos traigan la comida hecha a casa?
El dinero no sabemos, hay estimaciones, pero son muy del sector y les pongo un asterisco siempre. Lo que vemos es, cuánta gente compra, cuánta gente pide a domicilio, ¿no? Y es, la mitad de la gente hace una compra al mes, al menos una compra al mes, pide la cena o para ver el fútbol, unas pizzas, lo que sea, una vez al mes. Poco me parece a mí también. Y luego el 22% lo hace una vez a la semana. Yo y tú, por lo visto, parece que estamos en los
subimos un poquito la media.
Una vez a la semana.
Sí, sí. Déjame volver a conectar con esa portería en la que está nuestro compañero Pascual y también Pili, la portera de su... Uy, ¿se ha caído algo, Pili?
No, espera, te explico.
¿O has tirado tú algo, Pascual?
No, es que justo da la casualidad que, ¿sabes? El directo en una portería no para. Y entonces ahora mismo tenemos a Carlos. Carlos, por favor, ¿puedes esperar un momentico solamente? Carlos está arreglando la puerta de la portería porque ha fallado el pulsador electrónico para salir. Entonces está en ese trajín. Además le llamó Pili, que no hizo falta con el administrador.
Pues ya que ha sido tan difícil encontrarlo, vamos a estropear nosotros la tarea. ¿Y en qué consiste la reparación?
El pulsador de la puerta que abre se ha estropeado.
¿Y entonces no podéis salir?
No, sí.
Hay que darle manualmente.
Salir.
Ya.
Claro,
ya.
Sí.
Lo que te iba a preguntar, Pili, en este momento era, ahora que estábamos hablando de cuántos paquetes llegan a domicilio y tal, ¿cuántos paquetes calculas que puedan llegar a tu portería a diario?
Uy, hay días que te puedo, y no te exagero, 14, 15, y hay otros días que a lo mejor uno o dos. Yeah. Mira, ayer 4, por ejemplo. Hoy todavía no ha venido ninguno.
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? Porque, claro, ellos llegarán a una, los vecinos llegarán a una hora en la que a lo mejor tú no estás, o ¿cómo se hace la distribución, el reparto?
A ver, como yo vuelvo por la tarde, los vecinos que no están por la mañana, yo recojo los paquetes y por la tarde cuando vuelvo los reparto.
Antonio nos ha llamado desde Córdoba, es portero. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento te cogemos? Mira, en el edificio, en el bloque de Pili, están cambiando el portero, el botón, el pulsador para salir. Tú en tu bloque, ¿qué hay ahora mismo?
Ahora mismo está la cosa tranquila, han venido ya un par de paquetes y estoy con la mopa, estoy limpiando mopa. Sí.
¿Cómo dirías que es el trabajo de portero, Antonio?
Bueno, es un modo de vida, realmente, yo lo considero como un modo de vida. Yo considero que somos relojeros de estos edificios, que hay que darle todos los días, hay que darle cuerda. Y entonces, este modo de vida, ya también se crea un vínculo casi familiar con lo que son los vecinos. Cuando peor se pasa es cuando fallece algún vecino, es cuando más se... Por lo menos desde aquí. Es cuando más se ves que ya parte de una parte de tu pequeña vida en tu trabajo se ha ido. He hecho vecinos, otros vecinos que se mudan. Y bueno, ya lo que he dicho, es un modo de vida. Hay paquetes, hay vecinos que te cuentan su vida, que te piden consejo y un poco de todo. Pero bueno, llevo ya aquí ya más de 20 años aquí trabajando y bien, ya te he dicho que esto es modo de vida, por lo menos para mí es modo de vida. Y luego, bueno, pues tienes paquetería, reparaciones, limpieza, un poco de todo.
Claro, es que hay que ser multidisciplinar en eso. Antonio, claro, muchísimas gracias. Claro.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo. Antes comentaba Juan la tarea de los porteros también cuando, por ejemplo, ahora en el mes de agosto, ¿no? Y cuando tienen que repasar una a una todas las plantas, los vecinos dicen, bueno, me voy, pero régame las plantas, ¿no?
Sí, sí, es muy habitual. El portero o el conserje no coge vacaciones en otro mes, septiembre, julio, pero además todo el mundo quiere que el portero esté en agosto en su casa porque conoce a todo el mundo y es un mayor control. Y eso de dejar las llaves para que te rieguen las plantas es lo habitual. O te den de comer a los pájaros, vamos, eso es lo habitual.
Vinculado con las plantas. Mira, José, Juan Manuel desde Madrid. Hola, Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
Lo que usted nos quiere contar tiene que ver precisamente con una flor, creo.
Sí, pero llámame de tú, por favor.
Vale, lo que tú nos quieres contar.
Sí, bueno, ya se lo he contado a tu compañero, esto hace, me imagino ahora dando vueltas, sería a principios de los 70, por mi edad y por lo esto, entonces era la casa de mi madre, que es la donde me he criado, y la casa de mi madre tenía un jardín precioso que daba a la calle, ¿no? Y había unos rosales que daban envidia. Y pasó una pareja por la calle y, bueno, el chico le cogió una rosa para regalársela a la chica. El portero, que tiene una especie de ventanita en la parte interior del jardín, pues les dio y salió muy enfadado que no le tenían que arrancar ninguna rosa de él. Y bueno, pues el chico, yo me acuerdo de que dijo, bueno, esto es una buena causa, esto es un regalo de amor, es un acto de amor hacia mi novia. Pero el portero, con bastante genio, no estaba de acuerdo con ello. Y hubo una pequeña discusión, pero bueno, eso es lo que pasó, vamos. Y yo era un niño, y sí. Bueno, entonces, pues me imagino que tomaría partido a favor del portero. Pero hoy pues tomaría partido.
Lo hubieras hecho de otra manera, claro, pero entonces era tu casa, claro, era jugar hacia...
No, pero no era por mi casa, ¿no? Es que también en esa época el portero andaba mucho. Yo era un niño.
Juan Manuel.
Yo no podía enfrentar al portero.
Claro. Juan Manuel, gracias por contárnoslo. Un abrazo.
No hay que. Gracias a vosotros. De verdad que sois una maravilla.
Muchas gracias. Porque no sé cómo va el pulsador en ese bloque, Pili. ¿Qué tal va la reparación?
Va. Está costando, ¿eh? Está
¿Sí?
costando.
Bueno.
Sí.
Oye, cuando hay un problema así entre vecinos y demás, ¿tú cómo lo haces? Ya son muchos años de oficio. Pero no sé si hay un protocolo de la manera de proceder, si hay controversia entre vecinos y demás, ¿eso cómo se hace?
La verdad que en esta finca no se lleva la gente mal, la verdad, pero vamos, yo intento mediar.
Bueno, pero espera un momento, que a veces ha sido tajante. Perdona que tengo que contar una historia, que la cuente ella, pero aquí tuvimos unos vecinos muy fogosos. Yo nunca supe cómo se llamaban, porque ya es verdad que mantiene la confidencialidad, nunca te dice tal por tal o tal, pero hubo una racha en la que hubo unos ruidos extrañísimos a todas horas, en cualquier momento. Te estoy hablando de las 6 de la mañana, las 12 de la noche, las 3 de la tarde.
Lo que viene a ser la fogosidad, Pascual.
Eso es, y ella lo resolvió tajantemente. ¿Cómo lo hiciste?
Yo dije que ponerle un bozar a la persona, porque claro, oye, era un poco...
¿Pero se lo dijiste a ellos?
Bueno, vamos, no, pero sí es verdad que a esas personas se lo comenté, como que habían unos ruidos extraños.
Eso me interesa, pero ¿cómo lo afrontas esto? Bajan, ¿no? Están a punto de irse o llegan al edificio y les disculpad un momentito.
No, hombre, no.
¿Cómo va, Pili?
Intento hilar un poquito para llegar a donde yo quiero llegar.
Yeah.
¿Entiendes? Claro, como
así como con... Se oyen unos ruidos, ¿no?
Claro, me han dicho que en el tal piso se oyen unos ruidos. ¿Vosotros los oís? Pues sí, pues no. Es que son unos ruidos muy extraños.
Oye, igual no se daban por aludidos, porque uno cuando está en faena, pues a lo mejor no es consciente de si es muy o poco ruidoso, ¿no?
No sé, ya. Yo creo que sí se dieron.
Ya, por se dieron aludidos, por aludidas, ¿no?
No sé, yo creo que sí.
Porque, pero Juan, vamos. Supongo que desde el punto de vista del administrador de fincas, que es una figura creada también para resolver conflictos, tiene que haber como distintos protocolos de cómo se resuelven jaleos dentro de una comunidad.
Mira, fundamentalmente, mano izquierda. Hay que tener mucha mano izquierda, bueno, lo que está diciendo Pili en este momento, ¿no? Me han dicho, ha habido quejas, me han comentado, pero tú no puedes ir directamente al propietario o al vecino para decirle, oye, ¿qué está pasando esto?, ¿no? Hay que tener un ten con ten, hay que estar siempre entre medias, no darle la razón a ninguno de los dos, es importante, ¿eh? Lo cual a veces pues lo que se enfadan contigo los dos.
Un equilibrio
hay
un poco, ¿no?
Si las dos partes se enfadan contigo, con el administrador de fincas.
Luego hay otro género aparte, que son las notas en el ascensor.
Ah, bueno.
Bueno, eso sí que es un género literario en sí mismo. Silvia desde Valencia, buen día.
Hola, buen día.
¿Cuál es su historia a partir de una portería?
Bueno, pues en realidad es un conserje, no vivía en la comunidad, pero yo creo que era el conserje modélico por excelencia. Era un señor mayor que le habían dado una minusvalía porque le faltaban dedos de una mano por un accidente laboral. Y yo no he conocido persona más educada, cariñosa, agradable, servicial, tenía todo el portal, la escalera, como los chorros del oro, te veía que venías cargada con una bolsa, te la cogía y te la metía en el ascensor, te avisaba si venía alguien y preguntando por ti antes de que llamaran al telefonillo, oiga, que aquí hay alguien preguntando por usted, ¿quiere que suba? ¿Cómo se llama? O sea, te avisaba de todo. Sí. Es más, llegaba el día de Navidad y él, lógicamente, hacía vacaciones, pues el día antes subía piso por piso felicitando la Nochebuena y la Navidad a todos los vecinos. Y ahora que está jubilado, aún de los que tiene teléfono, nos llama para felicitarnos las Navidades. Es decir, una maravilla. Y encima tenía un nombre que a todos nos costaba al principio recordarlo, pero que ahora lo recordamos con muchísimo cariño, que se llama Aristides. Uh-huh. Y espero que nos esté escuchando porque le guardamos todos un cariño maravilloso.
Silvia, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Muchas gracias. Que llamo desde Valencia y ahora, escuchándola, recordaba a Julián, que es el portero del edificio de Campanar en Valencia, que recordáis se incendió y que luego recibió la condecoración del Ayuntamiento de Valencia por la labor que hizo jugándose el tipo y yendo a avisar a los vecinos para que pudieran salir porque se estaba quemando el bloque. Y ahora que contaba ella que subía bloque por bloque, me ha venido esta imagen de Julián García, se llama, el portero del edificio de Campanar. Hay otros datos curiosos que a partir de tu investigación sobre la portería has ido a parar a lugares que nunca hubieras dicho.
Que no esperabas, es lo mejor de este trabajo, ¿no?
De esta investigación.
Bueno, me encontré una base de datos en la Comunidad de Madrid donde vienen todos los contratos que se hacen de todo tipo, con el epígrafe, digamos, oficial que le consta al Servicio de Empleo.
O sea, tú puedes saber los contratos que hay en la Comunidad de Madrid, en este caso, de cada oficio.
Eso es, exacto. Vale. Pues hay 18.000 contratos se hicieron a conserjes el año pasado. 32.000 albañiles, 5.000 a periodistas. Pero luego me he ido a la zona un poco curiosa porque es muy detallado. Entonces, ¿qué crees que hay más, deportistas o cuidadores de perros?
Deportistas, diría.
Hay los mismos. Vale, no sé, mentira.
Hay en Madrid.
Un millar.
Más tanta o menos, gente que se dedica al deporte profesionalmente como a cuidar mascotas.
Sí, incluidos entrenadores de perros, tengo que decir.
Vale.
Un millar de cada cosa. Luego, detectives privados. Por ejemplo, me ha sorprendido que hay muy pocos. Hay solo 9. Contrato. Yo pensaba que esto era una cosa como...
¿En toda la comunidad solo 9 detectives?
Sí. Igual constan de otra cosa, se registran como otra cosa, pero oficiales tenemos 9. Luego, cosas un poco así horrendas, es como... Hay 13 personas que están apuntadas como mayordomo. Sí. Me sonaba como, digo, ¿se puede ser mayordomo?
¿Todavía pasa?
Pues hay 13. Y luego, la que más me ha gustado es... Hay una persona en la Comunidad de Madrid que consta en el Servicio de Empleo como astrólogo, adivinador o afín.
Solo uno.
Hay uno.
Uno declarado como astrólogo. Uno.
Y viene especificado todas cuáles son sus funciones.
Sí.
Y es lo que pensamos. Eso ha sido horrible. Dice, digamos, como oficialmente, ¿sí?, que es gente que vaticina el porvenir aplicando métodos de astrología, basándose en características de la raya de las manos, disponiendo naipes, hojas de té,
pues de
o
esos,
con huesos de animales muertos.
Hay uno, pero declarado, porque ya te digo yo que hay muchísimos más. ¿Cómo dejamos ese botón? Ya no el edificio, Pili, sino el botón del pulsador. ¿Tú crees que estará para las 12 esto listo o qué?
Pues no lo sé, ¿eh? Aunque ya hemos conseguido por lo menos quitarlo.
Da problemas. Pili, sí. Pascu, muchísimas gracias por dejarnos asomarnos hoy a esa portería que nos ha servido de ejemplo de todas las historias que hemos podido escuchar a través de esta hora de radio. Mando un beso.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, Pascual. Juan, gracias también.
Gracias a vosotros.
Porque pareja y tangente al oficio del portero, la portera, el conserje, está también la del administrador colegiado, que se ocupa también de las cuitas entre las comunidades de vecinos. Hasta la próxima.
Hasta
y a ti te espero, Kiko, la semana que viene. La semana que viene, vamos a contarlo ya, vamos a tratar de hacer la radiografía de este país a partir del sofá. La semana que viene, un país desde un sofá. Tienes trabajo por delante.
Me pongo con ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.